Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Hoy se celebra el Día de la Comunidad de Madrid y a lo largo de este fin de semana solamente hemos visto un color, el blanco, y un sonido, el de campeones. Es el grito del madridismo que celebraba de esta manera, tras su triunfo frente al Español, su 35º título de Liga. El Madrid se proclamaba campeón de Liga y los festejos van a continuar. Veremos si eliminando al City y sobre todo el próximo domingo en el Wanda. Porque ahora el motivo de charla a la Comunidad de Madrid es si el Atlético le hará pasillo. Es tal el ambiente y la polémica que hay que hasta Rafa Nadal, un madridista de pro, habla de esto.
Para mí simplemente es una señal de respeto y es una tradición. Para mí no tiene más importancia que Manchester City esté en el pasillo o no. Lo único importante, entiendo, que es el respeto y que los jugadores y el club pues feliciten al equipo campeón, ¿no? Esto para mí es el mayor fair play. El pasillo es una muestra de respeto.
Pero vamos a pulsar los estamentos del Atlético de Madrid, cómo están de cara a ese posible pasillo en el Wanda el próximo domingo a las 9. El vestuario atlético, el vestuario colchonero, el corazón del club, ¿qué opina Javi Gómez?
Son bastante tajantes, no quieren hacer el pasillo, no quieren la foto de la burla ante su máximo rival en la competición. Así se lo han hecho saber internamente al club y, aunque ellos no tengan la última palabra, quieren tener peso en la decisión. El sábado, escucha, porque tanto Jiménez como Black, dos pesos pesados del vestuario, ponían voz al sentir rojiblanco.
Felicitar al Madrid por el título conseguido, realmente creo que se lo merecen. Pero nosotros respetamos mucho nuestra afición.
No hemos pensado de eso, pero bueno, yo primero soy el que no le gusta recibir pasillo y el primero que tampoco me gusta dar el pasillo. Pero bueno, el club va a decidir y al final el equipo va a hacer lo que es necesario.
El vestuario dice no al pasillo. ¿Qué dice el club como organización? ¿Qué dice el consejero delegado y el presidente Antonio Ruiz?
Bueno, el club, Manolo, no se pronuncia oficialmente, pero sabe que la mayoría de la afición no quiere, porque lo entiende una humillación. El vestuario es sensible a esto, como acabamos de escuchar, y sabiendo que necesita a su gente en un día tan importante como un derbi, con el valor adicional que tienen esos puntos, no se pronuncia. Pero de aquí al domingo seguramente habrá que saber qué deciden, porque en principio es improbable que ellos sí obliguen a hacer pasillo.
Bueno, y la afición, porque la afición sí que se está pronunciando a través de las redes sociales. ¿Qué es lo que dice Munilla?
Bueno, pues Manolo, por lo que se va palpando en la calle y como dices en las redes sociales, hay quien se lo haría por elegancia, pero la mayoría de la afición del Atlético de Madrid no quiere pasillo al eterno rival. En todo caso, hoy le ha preguntado Corrochano en Deportes COPE Madrid al portavoz de la Unión Internacional de Peñas del Atlético, que es Alberto García. Y esto es lo que ha palpado él entre las peñas y lo que cree que debería hacer el club.
El club debe hacer el pasillo. Yo creo que como entidad deportiva tiene los valores y debería hacerlo. Pero eso no implica que la afición tengamos que hacerla. Sobre todo por el tema de la humillación. Es que, joder, parece que se ha convertido esto en una humillación. Y nosotros desde la Unión de Peñas y como afición, pues no estamos muy de acuerdo de hacerlo. Creemos que el Madrid en otras ocasiones no ha sido igual de respetuoso con nosotros. Habrá gente que entre más tarde, habrá gente que no quiera verlo.
A las 9, cuando empiece el partido, ¿cuánta gente va a haber dentro del Metropolitano?
Yo creo que poca.
Bueno, y el Madrid, que de momento ve los toros desde la barrera, ¿qué opina, qué piensa de todo lo que se está escuchando, Melchor Ruiz?
Bueno, pues Manolo, en el Real Madrid no están preocupados por si el próximo domingo los jugadores del Atlético de Madrid le van a hacer pasillo en el Wanda Metropolitano por haber ganado la Liga. Si se lo hacen, pues lo agradecerán y lo entenderán como un reconocimiento deportivo y hablará de los valores del Atlético. Y si no se lo hacen, pues no pasa nada, porque el Real Madrid, con pasillo o sin pasillo, es campeón de Liga. Lo que sí están sorprendidos, Manolo, que a estas horas todavía no les hayan felicitado por el título.
Bueno, y Elías Israel, ¿tú qué crees? ¿Que el Atlético de Madrid tendría que hacerle pasillo al Madrid, sí o no?
Yo soy muy de tradiciones y a mí personalmente me gustaría que lo hiciese. Me parece que no es ninguna humillación para el equipo que reconoce al que ha sido mejor de un campeonato. Igual que el Getafe le va a hacer pasillo al Betis con toda naturalidad por ser el campeón de Copa, pues me parece que el Atlético de Madrid y todos los equipos contra los que se enfrenta el Madrid aquí a final de temporada deben reconocer el mérito del campeón, que es el Real Madrid.
Bueno, lo que sí parece muy claro que el Real Madrid está metido en su gran problema, que es el del miércoles con el Manchester City. Pero el Real Madrid está ahora mismo preparando ya concienzudamente ese encuentro. ¿Con qué última hora, Miguel Ángel?
El entrenamiento de hoy ha sido con mayor intensidad, con las ausencias de Alaba, Bale y Hazard y con la incorporación de Jovic, que podría entrar mañana en la convocatoria. Ancelotti no dio día de descanso el domingo después del alirón y va a dirigir 3 entrenamientos antes del partido. En contra de lo que piensan algunos, el italiano cree que la fiesta del sábado suma mucho más que resta de cara al City.
Yo creo que la celebración es algo bueno en el aspecto mental. Yo creo que tenemos que celebrar, somos profesionales, esta noche celebramos lo que podemos todos juntos. Y mañana entrenamos, el miércoles jugamos un otro partido muy importante. Vamos a estar listos también si hoy celebramos. Si en la celebración algo se corta un pie o se corta una pierna, no pasa, yo creo que no va a pasar.
Pero a ver, tanta fiesta, Tomás Guas, ¿tú crees que puede distraer al equipo frente a los de Guardiola?
Sí, puede ser que se despisten. Y sería muy conveniente estar en ello, ¿eh? Los hay que al mando de Carvajal quieren pasarse por la Cibeles y poner la bufanda y la bandera a la diosa. Es que fue visto y no visto. No había vuelto el Madrid al Bernabéu y ¡zas! Ya las habían quitado. ¡Una cueva de antimadridistas! Ese ayuntamiento. Mejor que se despisten. Que si se ponen 2-0, piense que están 0-2. El señor del marcador debe echar una mano. Si marca Benzema, que ponga 0-1, gol de Mahrez. Y si entra el segundo, el Bernabéu callado, como si fuera un gol visitante. El Madrid despistado, la última vez en Sevilla, es cuando arrasa. No, que no se concentren ni para comer. ¡Oh!
Bueno, ¿y cuál es la última hora del Manchester City? ¿Por dónde pasa Antonio Pérez del Castillo?
El City llega al Bernabéu tras golear 0-4 al Leeds este fin de semana y conservar así el liderato de la Premier con un punto más que el Liverpool en un partido en el que descansaron jugadores como De Bruyne, Mahrez o Bernardo Silva. Pep Guardiola dio en rueda de prensa posterior la clave para pasar la eliminatoria de semifinales contra el Real Madrid.
Hemos marcado muchos goles en los últimos días. 3 goles, 5, 4, 3, 4 otra vez, son muchos. Y es la única oportunidad que tenemos de clasificarnos. Así que hay que marcar goles en el Bernabéu.
Dice Guardiola que hay que marcar goles. Tú, Evangelio, ¿cómo crees que va a salir el City al Bernabéu?
Yo creo que va a depender del once que ponga Guardiola. Si es el mismo que en Manchester, es decir, Bernardo Silva y De Bruyne interiores, y con Mahrez, Gabriel Jesús y Foden arriba, aparte de controlar con el balón, querrán castigar, querrán hacer daño. Si entra Gundogan, puede ser un doble pivote con el alemán un poquito cerca de Rodri. ¿El City quiere controlar los partidos con el balón? Sí, pero ya demostró contra el Atlético que a veces lo usa para protegerse.
Bueno, pero todos están pendientes de dos nombres propios. En el Madrid, ¿cómo está Alaba, Miguel Ángel?
Tiene prácticamente imposible llegar al partido. El austriaco, recordemos, sufrió una rotura fibrilar en el aductor en Manchester y hoy ni siquiera ha pisado el césped. Su puesto lo ocuparía Nacho en ese caso, que ya jugó la vuelta en el Bernabéu contra el PSG y contra el Chelsea y la segunda parte en Manchester.
Cancelo recuperado, cumple ya ciclo. ¿Cómo están Walker y Stone en los ingleses, Chato?
La duda se mantendrá hasta última hora porque los dos futbolistas fueron baja en el partido de Liga ante el Leeds y a ninguno de los dos se les ha visto en las fotografías del entrenamiento del equipo de esta mañana. Guardiola dijo que no sabe si Walker estará incluso lesionado para lo que resta de temporada y sobre Stones dejó abierta la posibilidad de que esté finalmente en ese partido del Santiago Bernabéu.
Bueno, ¿y qué aspecto va a presentar el miércoles el Bernabéu para intentar la remontada, Melchor?
Pues te lo puedes imaginar, Manolo, espectacular. Va a ser el ambiente de las grandes noches y no en vano está en juego el pasaporte a París para una nueva final de Champions. Habrá quedada antes del partido en la Plaza de los Sagrados Corazones para recibir al equipo y, por supuesto, para empezar a jugar el partido contra el City, que verá lo que le espera dentro del Bernabéu. Un colchón blanco que tendrá un aforo de unos 61.500 aficionados, de los cuales 1.800 van a ser ingleses con entrada. Y por supuesto, Manolo, dentro del estadio va a lucir un gran tifo con referencia al 13 veces campeón de Europa.
Hay que destacar que ya se conoce el árbitro. Pita un italiano. Un italiano que parece, Pedro Martín, que no ha gustado mucho en su designación al Madrid.
Bueno, yo creo que Orsato ya pasó sus mejores días como árbitro. Ha dirigido 5 partidos al Madrid, efectivamente. 2 victorias ante rivales fáciles para empezar y 3 derrotas seguidas ahora. Una este año en París, otra el año pasado en Londres y hace 2 años en el Bernabéu, casualidad, contra el City. Entonces se convirtió en el primer árbitro que pitaba un penalti en contra y expulsaba a un jugador del Madrid en un partido de Copa Europa en el Bernabéu.
Bueno, pero prepárense porque ese partido, el del Madrid y el City, el de mañana, entre el Villarreal y el Liverpool, lo vamos a vivir en el tiempo de juego de la Copa. La última hora de los amarillos, la última hora de los de Emery, ¿cuáles son, Juan, igual?
cree en la remontada del Villarreal, recupera a todos los jugadores que descansaron en Vitoria el sábado y entran en el 11 Coquelin y Chukwueze. Así habla Pau Torres de las opciones de su equipo en la eliminatoria.
Creo que si al inicio de temporada nos dicen a todos que vamos a jugarnos en nuestra casa, el pasar a una final de Champions, con el resultado que hubiera sido, pues te lo hubiéramos firmado, ¿no? Y ser conscientes de que un gol, da igual en el minuto 1, 10, 60, pues nos mete, ¿no?, de lleno en la eliminatoria. Al final creo que es una ventaja, sí, importante para ellos, pero que se puede recuperar, ¿no?
Basteiro, acaba de aterrizar el Liverpool. ¿Con qué última hora, con qué noticias?
Hace apenas unos minutos aterrizaba el conjunto de Jürgen Klopp en Castellón para el encuentro de mañana. Roberto Firmino va a ser baja, aunque forma parte de la expedición, y Origi, ausente el fin de semana, se espera que esté disponible junto con los Salah, Mané y compañía. No pierde por 2 goles el Liverpool desde el 6 de abril de 2021 en cuartos de la Champions contra el Real Madrid precisamente, pero pese a ello Klopp avisa, tienen que estar listos para sufrir.
Sabemos que estamos en un buen momento, eso es cierto, pero si ahora vas al revés, ¿qué harías si perdieras el juego 2-0 fuera de casa? Tal vez no contento con tu desempeño, sabiendo que puedes hacerlo mejor con tu afición. ¿Por qué debería pensar en lo que hicimos en el pasado? Mi única preocupación es lo que haremos mañana por la noche.
Ya saben que el Villarreal invoca, vamos, a todos los espíritus, pero especialmente a uno, al de Gerard Moreno. ¿Cómo están los tocados del equipo amarillo, Juan?
Pues Gerard ha entrenado hoy y va a jugar. Danjuma arrastra problemas en el pie y mañana Emery decidirá. Además es baja Jeremy Pino y Alberto Moreno. Así hablaba hoy el entrenador del Villarreal de Gerard Moreno.
Mañana haremos último entrenamiento. Es verdad que hoy ha entrenado Gerard con el grupo. Vamos a ver hasta qué punto él mañana pues tiene buenas sensaciones y no asumimos ningún riesgo con él. Y además de todo, encontramos el rendimiento en las condiciones que pueda estar.
De verdad, Fermín Rodríguez, ¿qué tiene que hacer el Villarreal para obrar el milagro de la remontada?
Para mí lo esencial y primordial es creer, tener fe en que es posible darle la vuelta al marcador y transmitírselo al Liverpool desde incluso antes de que empiece el calentamiento, con la llegada al estadio de los jugadores, meterle presión al partido y luego que esa energía, que esa adrenalina haga que la mejor versión del Villarreal vuelva a salir a la luz, como ya nos ha demostrado contra el Bayern o contra la Juventus. Yo creo que es posible, además con la vuelta de Gerard Moreno todavía más, y vamos a tener fe.
Y sobre todo esa fe que le va a dar su afición, porque Juan, igual, ¿cómo va a estar mañana la cerámica?
La cerámica se va a llenar. La semana pasada, antes del partido de ida, ya se agotaron todas las localidades. Se va a realizar un tifo por vez primera en el Estadio de la Cerámica con el lema Endavant y con el dibujo de un submarino. Además, vienen 2.500 aficionados del Liverpool.
Me decías anteriormente, Pedro Martín, que al Madrid le pitaba Orsato. ¿Quién pita mañana el Villarreal contra el Liverpool?
Pues la Manolo ya saca la UEFA sus mejores bazas arbitrales para la vuelta de estas semifinales y en Villarreal estará Makili, uno de los 5 mejores árbitros de Europa. La pena para el Villarreal es que es poco o nada casero, 14 victorias locales y 14 victorias visitantes en sus partidos de Liga Campeones. Ya pitó 2 partidos en Villarreal, ambos de UEFA, 0-4 con la Roma en 2017 y 2-1 al Dinamo de Zagreb el año pasado.
Mañana y el miércoles, tiempo de juego con Paco González y Bebe Domingo Castaño aquí en la COPE.
Y en el principio fue un choque, y hubo que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse, hasta que llegó Línea Directa y dijo, evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos, démosle vehículo de sustitución, servicio de taller puerta a puerta. Evoluciona con Línea Directa y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Estamos hablando de la Champions, una Champions que aspira a ganar tanto el Villarreal como el Madrid. Pero el año que viene, ¿quién estará en la Champions? El Madrid ya tiene el puesto garantizado. Ayer al ver 10, el Barça dio un paso de gigante, ganó, se mete segundo, pero la gente sigue sin estar contenta con el juego del equipo.
Sí, lo que viene siendo un sabor agridulce que deja el triunfo ante el Mallorca. Satisfecho el entrenador Xavi por ganar y por el juego del equipo, pero molesto por los errores que comete el Barcelona, como las pérdidas, las faltas innecesarias y también la falta de puntería. Así lo explica el entrenador del Barça, Xavi Hernández.
Sí, el fútbol a veces es minimizar los errores, ¿no? Y cuando pierdes tres balones seguidos, cuando debes ser más pulcro que nunca y ser más responsable con balón, y yendo 2-0 no nos pueden marcar el 2-1 con el partido súper controlado. O sea, son errores nuestros que hoy no nos cuestan puntos, pero a lo mejor con un partido más, con menos diferencia de goles, nos cuestan puntos.
No me mientas, David Sánchez, ¿te está desilusionando o crees tú que se está desilusionando el barcelonismo de Xavi?
Yo no creo que el barcelonismo se esté desilusionando con Xavi Hernández ni con la chavineta. Son las ganas que tiene la Madrid mediática de que se derrumbe el proyecto de Xavi Hernández, pero la realidad dice que el barcelonismo duda del proyecto de la Junta Directiva, puede dudar del proyecto deportivo de la Dirección General de Fútbol a la hora de incorporar a jugadores la próxima temporada, pero creo que todavía nadie ha puesto en duda la presencia de Xavi Hernández como máximo responsable de la parcela deportiva del primer equipo. El equipo está donde se le pidió que estuviese, es decir, en zona de Liga de Campeones. Xavi es el camino correcto, nadie duda de eso, aunque entiendo que en Madrid se tiene muchas ganas de que se derrumbe y se destruya el proyecto de Xavi Hernández en el Barcelona.
Bueno, el Barça segundo, el tercero es el Sevilla, que sigue pasando apuros. ¿Hay miedo a perder la Champions, Víctor?
El Sevilla va a estar muy pendiente de lo que haga el Betis esta noche. El Sevilla se ha atascado en el tramo final, juega cada día peor y el viernes pasado incluso en el empate a uno con el Cádiz el equipo y el entrenador recibieron los pitos de los aficionados. La próxima jornada el Sevilla va a jugar en Villarreal, pero el Betis va a recibir al Barcelona, el Atlético recibe al Real Madrid y en breve habrá un Atlético de Madrid-Sevilla. Cruces directos que pueden marcar una pelea cruda por un puesto en la Liga de Campeones. Eso sí, la presión la puede meter esta noche el Betis si gana en Getafe.
Va a ver, Oliva, ¿está dentro o fuera el Sevilla de la Champions?
Ahora mismo, Manolo, tengo mis dudas. Lo tiene en su mano. Tirar la Champions sería un fracaso absoluto que se llevaría por delante al proyecto y a Lopetegui. De todas formas, esta misma pregunta va a ser más fácil de contestar esta noche, sobre las 11, cuando haya acabado su partido el Betis en Getafe, porque si el Betis gana, creo que puede peligrar seriamente la clasificación del Sevilla para Champions. Si el Betis empata o pierde, los de Lopetegui tendrán la clasificación virtual para la Champions.
Ojito, ojito con la Champions para el Atlético de Madrid. Todo el mundo habla de lo que haga el Betis dentro de un ratito. Pero Antonio Ruiz, ¿empieza a haber run-run en el vestuario atlético acerca de no estar el año que viene en la máxima competición europea?
Bueno, Manolo, ahora es cuarto el Atlético con 61, a cuatro puntos del quinto el Betis, que juega ahora, y a cinco del sexto la Real Sociedad, pero la inercia del equipo empieza a preocupar porque de los últimos cuatro partidos de Liga solo ganó uno, y después de la última derrota en San Mamés, que ha escocido mucho, el Cholo no elude la complicación y asume toda la responsabilidad.
Hay que saber estar en los momentos que son más complicados, los cuales fueron muy poquitos o casi ninguno en estos 10 años y medio, y bueno, veremos quién está en este momento que es un poco más difícil. Está claro que la responsabilidad de entrar en Champions o no depende absolutamente de mí, y soy el primer responsable de que esto suceda o no, para que se queden todos tranquilos, y quedan 4 partidos.
Pues no sé si Gato estará tranquilo, ya hemos escuchado lo que dice Oliva. ¿Está el Atleti, Gato, dentro o fuera de la Champions?
La clasificación que dice que el Atlético de Madrid es cuarto, ¿no? Luego está en cuarta posición con puestos y plaza de Champions. Ahora bien, si lo que mide son las sensaciones, esas sensaciones indican que el Atlético de Madrid no parece tener derecho a estar en Champions. Si mide las intenciones del club, de la afición, del equipo, del vestuario, de Simeone, es estar en Champions el año que viene. Ahora bien, la realidad te dice lo contrario, porque no se está viendo un equipo que se esté haciendo digno merecedor de esa plaza de Champions. Para mí está muy claro, hay 4 finales, el equipo me parece que ha llegado a tocar fondo, pero tiene esa obligación. La Champions pasa por un cambio absoluto de actitud de lo que hemos visto en el último partido.
Hemos conectado con Barcelona, con Sevilla y con los del Atlético de Madrid, todos hablan de lo mismo, Betis, Betis, Betis. El Betis va a jugar su partido en nada, en 12 minutos. Gema Santos, ¿cómo salen los de Pellegrini hoy para saltar la Champions?
Pues con varios cambios. Te recuerdo que no están ni Bartra ni Carballo por lesión, pero es que Pellegrini deja a Juanmi y a Bellerín en el banquillo. Ha optado por el mismo 11 de la final de Copa, Manolo, aunque con Víctor Ruiz, con Sabali y con Ruibal. En el Getafe, Quique Sánchez Flores elige a Okai para suplir a Cuenca. Arriba, como no, Unal y Mayoral. Un montón de béticos centenares aquí en el Coliseo.
Bueno, y hay que destacar que la Real también se quiere meter en la pomada, aunque hay que decir que ayer desaprovechó Marco Antonio Sande una gran oportunidad.
Pues mira, la Real podría haberse colocado a 3 puntos del Atlético de Madrid, pero el empate en Vallecas le deja a 5, y todo por una nefasta segunda parte ante el Rayo Vallecano. A ver qué hace en unos minutos el Betis en Getafe, y a partir de ahí encarar las 4 fechas finales. Levante, Cádiz, Villarreal y última jornada de Liga ante el Atlético de Madrid en Anoeta. Para Imanol, ese día se decidirá todo.
Lo dije y lo vengo repitiendo desde el inicio. Esto se va a decidir en la última jornada, partido a partido. Aquí le cuesta a todo el mundo sacar sus partidos. Da igual contra quién te juegues y dónde te juegues.
A quien no nos cuesta es a nosotros escuchar el mensaje que nos trae de Berti y Gema Santos.
¿Cómo nos va a costar, Manolo? Si gracias a nuestros amigos de Berti nos ahorramos un montón de tiempo y un montón de dinero. Contrata ya tu seguro en berti.es porque encima vas a hacer todas tus gestiones de forma digital, sin tener que llamar ni desplazarte a ninguna oficina. Entra ya en berti.es y pásate, como nosotros, a la aseguradora digital número uno en España.
Escuchen, ayer en el Camp Nou se gritaron más que los goles la presencia de un chaval. Gritos de Ansu Fati, porque Víctor Navarro se le esperaba y ayer retornó.
Volvió 100 días después, era su cuarta reaparición esta temporada, recibió el cariño que estamos escuchando, el de la afición, los 10 minutos que calentó y cuando saltó al césped en el 74 fue ovacionado por todo el Camp Nou. Era el primer partido de Ansu en Liga en este 2022, jugó un cuarto de hora sustituyendo a Aubameyang, lo hizo con cautela, no arriesgó y se posicionó como delantero centro. Sobre la vuelta del 10 azulgrana habló Xavi Hernández.
Con pies de plomo, al final es una... Él está con pies de plomo, está muy, muy, muy feliz de estar con el grupo, está muy contento. Bueno, poco a poco necesita ritmo de competición. No es lo mismo entrenar que participar en un partido y al final necesita tiempo, pero bueno, bien, bien por el grupo, bien por la gente, por él. Me alegro, feliz por él.
Bueno, hay que destacar que ayer volvió Ansu, pero ayer se marchó Piqué. ¿Cómo está Piqué, Juan Arias, para el partido frente al Betis el próximo fin de semana?
Pues habrá que verlo porque el central se retiró en la primera parte del partido ante el Mallorca al resentirse de la lesión en el aductor de la pierna izquierda de la que se lesionó contra el Eintracht de Frankfurt hace 3 semanas. Esta mañana ha pasado pruebas médicas, no hay comunicado del club, aunque el defensa intentará forzar en los próximos partidos para ayudar al equipo a conseguir la segunda plaza al final de la temporada. Lo cierto es que Piqué lleva 2 meses lidiando con esta lesión de la que no ha estado totalmente recuperado.
Ayer se fue Gerard Piqué del partido del Camp Nou. Pero el año que viene, ¿estará en el Camp Nou Soler? Si Carlos Soler, el centrocampista del Valencia, hoy el diario AS publicaba que hay un acuerdo entre el Barça y el equipo che para que Soler por 20 millones vista de blaugrana. ¿Y cuál ha sido la reacción de los valencianistas? Villarejo.
El Valencia no ha tardado en salir a la palestra para emitir un comunicado oficial en el que lo desmiente todo. Ni acuerdo ni negociación abierta con el Barça por Soler, como se publica. De hecho, en el comunicado el club habla de las negociaciones abiertas con el jugador y sus agentes para renovar su contrato que acaba en junio de 2023. Es cierto que negocian, sí, pero las partes con el Valencia están alejadas en lo económico y desde enero no hablan.
Elena, ¿el Barça dice algo de este tema o de momento guarda silencio?
Bueno, las fuentes oficiales ni confirman ni desmienten la información, pero en la COPE sabemos que ha habido contactos con los agentes de Carlos Soler y es un nombre que contempla la dirección deportiva en el caso de que vendan a Frenkie de Jong. Ya contamos que el club lo ha movido en el mercado. No se descarta hacer caja con el holandés si llega una buena oferta, lo que le abriría la puerta a un posible fichaje de Carlos Soler o otro jugador.
Hablamos de la Liga Smartbank, hablamos de la segunda división, acaba de terminar el partido entre el Leganés y el Huesca, han vencido los pepineros por 2-1, a las 9 se juega el último partido de la jornada, el Valladolid frente a la Real Sociedad B, y ojo, ya tenemos para el año que viene nuevo equipo de segunda, es el Racing de Santander. El Racing, Gerardo Cisniega, regresa al fútbol profesional.
El Racing disfruta todavía de la resaca del ascenso, conseguido este domingo después de 19 jornadas consecutivas sin perder, 8 victorias consecutivas hasta el empate frente al Celta B, campeón a falta de 4 jornadas. Por fin, después de años muy complicados, el equipo vuelve al fútbol profesional.
El equipo de la jornada, Pepe Torrente, ¿quién ha sido o a quién has designado?
El Oviedo, que ganó 3-0 al Mirandés, son 6 victorias seguidas, está en zona de playoffs de ascenso y como llegan a este nivel... Ojo con los asturianos.
¿Y el sonido con cuál te quedas?
De Gaizka Garitano, entrenador del Eibar. Y es que Ipurúa colgó el cartel de 9 billetes, 2-0 al Zaragoza, son líderes y hay una ilusión tremenda por regresar a Primera División.
Un equipo si quiere estar arriba en casa no puede, tiene que ser asesino, ¿no? tiene que matar. Yo creo que la comunión que tenemos entre la gente y nosotros es muy buena y esa comunión tiene que, ojalá siga hasta el final, ¿no?
¿Y la figura del fin de semana? ¿A quién le damos el MVP?
Un clásico, Stuani, del Girona, porque tuvo tiempo a marcar el gol del triunfo en Alcorcón y a fallar 2 penaltis, uno de ellos incluso a Lopanenka. No sé si fue el mejor, Manolo, pero sí el jugador que más cosas destacadas ha protagonizado este fin de semana.
¿Qué destacamos de la jornada, Isaac Avilés, del fútbol internacional?
Bueno, que el City goleó al Leeds 0-4 y mantiene el liderato de la Premier, un punto por encima del Liverpool, que ganó 0-1 al Newcastle. Y hay otro título que también se está decidiendo. Es en Italia, sigue líder el Milan, que ganó 1-0 a la Fiorentina, y el Inter es segundo a 2 puntos gracias a su victoria 1-2 contra el Udinese. Por cierto, que Uli Hoeneß, presidente del Bayern, ha confirmado que Lewandowski seguirá la próxima temporada en Alemania.
Y en el fútbol femenino tenemos muchas noticias. ¿Por dónde empezamos, Andrea Peláez?
Pues mira, te cuento, Manolo, que la Real Sociedad ha asegurado su puesto de Champions por primera vez en su historia, que el otro puesto se lo juegan Atlético Real Madrid, que el Eibar está virtualmente descendido y además que la UEFA ha hecho oficial que Rusia está fuera de la Eurocopa, su lugar lo va a ocupar Portugal.
Nos está esperando Ángel García con la raqueta.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dedicar tiempo a tus hijos es un valor seguro. Disfrutar de lo que te llena cotiza al alza. Si buscas lo mejor para tu dinero porque quieres lo mejor para ti, en Renault Bank encontrarás la solución de ahorro que necesitas. Porque la vida va de saber dónde invertir. Renault Bank. Una marca comercial de RC Bank.
Soy Virginia, de Carglass, y desde hace 3 años soy responsable del taller de Málaga. Desde el principio, Carglass me formó para ser la mejor profesional y poder ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
¡Ánimo, Ramos! ¡Mira, mira!
Dos películas.
Esa voz es una mina.
Ese chico lleva millones en la garganta.
¿De verdad?
Una voz irrepetible.
¡Bravo! ¡Es usted un genio!
Una tarde con Antonio Molina. Esa voz es una mina y el pescador de coplas.
No tiene pulmones, tiene un compresor.
Pues ahora verá.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en Bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Esta es Erika. Tras 20 años cuidando de sus 2 hijos y de su madre enferma, no sabía cómo reincorporarse al mundo laboral. En Cáritas encontró la formación necesaria para conseguir un empleo. Gracias a la Iglesia, hoy se considera una mujer más fuerte.
Por Erika, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia y la define sociales en tu declaración de la renta. Más historias en portantos.es.
Hablamos de tenis. ¿Cómo ha ido la jornada de hoy, Ángel García?
Último día sin las grandes estrellas, Manolo, aunque se está jugando ahora mismo el Murray Team, 2 campeones de Grand Slam, 6-3 para Murray en el primero, 3 españoles. Ha ganado Alejandro Davidovic, han perdido en cambio Pedro Martínez y Carlos Gimeno.
Atención, porque Djokovic ya tiene nuevo ídolo, o mejor dicho, su hijo.
No, no, mi hijo sabe que es Nadal, Alcaraz también. La novedad en último mes es que para mi hijo Nadal no es número uno, pero es Alcaraz número uno ahora.
Ah, cambió.
El hijo de Djokovic ahora tiene un nuevo ídolo que es Alcaraz. ¿Cuándo debuta Alcaraz, Ángel García?
Pues que esté pendiente mañana, Manolo, pero le toca trasnochar porque hasta las 10 de la noche más o menos no veremos a Carlos Alcaraz en pista ante Nicolás Basilashvili. Va a debutar también Djokovic antes a las 4 de la tarde ante Monfils. Jugará nuestra última representante femenina, Sara Sorribes, ante Kasatkina, y para el miércoles a las 4 queda el debut de Rafa Nadal.
Por cierto, noticia de última hora, mala noticia. ¿Qué va a anunciar Borja González Suzuki en motociclismo?
Pues va a anunciar mañana que deja el Mundial a final de esta temporada. El equipo campeón del mundo con Joan Mir hace 2 años, que no va a estar el próximo curso, y eso afecta a los dos pilotos, al propio Mir y a Riz, que tendrá que buscar sitio para la próxima temporada. Es una información que ha comunicado a los miembros de su equipo esta misma tarde a las 6 después del entrenamiento en Jerez.
Seguimos con motor, ultimando preparativos para el primer Gran Premio de Miami, Carlos Miquel.
Sí, va a ser absolutamente impresionante lo que están construyendo alrededor del estadio, del Hard Rock Stadium, el estadio de los Miami Dolphins, en su parking, un circuito de 5,4 kilómetros, con velocidades puntas de hasta 320 kilómetros por hora, un lago artificial en el que no hay agua, sino una placa que parece agua, y hasta una playa privada, todo para que se lo pasen bien los VIP, y con entrada barata. Manolo, anímate, 1.600 euros la más barata.
Ya hay lista de Movistar para el Giro de Italia, Erifrade.
8 encabezado por Sosa y Valverde, que van a completar los españoles Rojas, Arcas, Pedrero, Samitier y Lazcano, y el norteamericano Barta.
Y en gol, Ram ganó ayer en México. Quique Iglesias.
Sí, extraordinario. John Ram, que ha ganado 11 meses después, victoria en México de principio a fin por un golpe de ventaja, rompe así un principio de año un poco complicado en este 2022, sigue como número 2 del ranking mundial.
En baloncesto, 6 billetes ya para los playoffs, Pilar Casado.
Sí, el sexto es del Lenovo Tenerife.
Y destaquemos segunda, o mejor dicho, dos rajadas de las de verdad, ¿no, Pilar?
Sí, la primera, técnico de Morabanc Andorra, Óscar Quintana.
O sea, este partido no se puede decidir por una falta, no se puede estar pitando un nivel, dejar de pitar y volver a pitar. Si aquí todos somos humanos, todos nos equivocamos. Jugadores, entrenadores, árbitros, todos nos equivocamos. Si fuéramos perfectos no estaríamos aquí. Pero pedimos respeto, solamente eso, respeto como otros.
Y este Reventos del Urbas Fuenlabrada.
Lo primero que me gustaría decir es lo mismo que dijo hace unas semanas.
Bueno, pues son rajadas de la verdad. Veremos lo que ocurre en ese partido entre el Betis y el Getafe. Pero recuerden, hoy a partir de las 11:30 se lo contaremos todo en el partidazo. Ahora, fútbol. Eric Fraile, tiempo de juego. La linterna, Ángel Expósito con información. Adiós.